Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies, and people that talk too much. You got the kind of look in your eyes, as if no one knows anything but us. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love, so in love, so in love, so in love.
Hola, buenas tardes. Esta canción que está sonando se titula Mar de Tenerife y no está elegida al azar ni mucho menos. Enseguida entenderán y entenderemos todos por qué. Pero bueno, estos días resulta prácticamente imposible abrir la ventana y no dedicar al menos una mirada a las noticias que nos llegan desde Venezuela. Ayer a esta misma hora yo comentaba que, joder, cuando ocurren catástrofes de esta magnitud, uno se da cuenta de lo insignificantes que somos ante las fuerzas de la naturaleza. Eso es así, eso es verdad. Pero tampoco hay que olvidar que el gran problema de nuestro tiempo, de nuestro mundo, es la desigualdad. Y que eso se traduce en que, por ejemplo, pues yo que sé, un país como Japón, que está en el llamado cinturón de fuego, sufra cada X tiempo terremotos tanto más fuertes que los de estos días en Venezuela, pero ya ha conseguido, hace ya mucho tiempo, reducir al mínimo los daños materiales y personales. En Venezuela, en cambio, a esta hora ya van casi por 600 muertos, entre ellos algunos españoles. Hay decenas de miles de desaparecidos, o sea que esto va a ser un desastre enorme, enorme, tremendo. Y en ese retrato de la desigualdad, en esa brecha de que uno pueda protegerse de los terremotos o de lo que sea, o no pueda hacerlo, pues ahí emerge el poder y el valor de la ciencia. Es la ciencia la que permite diseñar edificios que no se derrumben al primer temblor. Es la ciencia la que previene sobre fenómenos extremos o sobre crisis globales como el cambio climático, aunque haya también una legión de lerdos por ahí que siguen practicando un negacionismo más absurdo, diciendo estos días, es el calor de siempre. Pues no, no es. Es también la ciencia la que permite combatir pandemias como la del COVID o buscar en las estrellas, en el espacio, información que pueda resultarnos útil aquí en la Tierra. Así que hoy, al abrir la ventana, propongo que, sin perder de vista lo que pueda llegarnos desde Venezuela, propongo una mirada sobre la ciencia y además por un motivo muy especial. Esta tarde les hablamos desde el Teatro del Sauzal, en Tenerife, porque resulta que esta isla, yo creo que fuera de aquí mucha gente no lo sabe, yo desde luego me confieso absoluto ignorante hasta el día de hoy, esta isla, que tiene como el resto de Canarias el cartel de destino turístico preferente, está buscando alternativas para no morir de éxito. Y ha encontrado una precisamente en la ciencia. Así que de proyectos científicos concretos muy interesantes vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes, lo primero, saludar y dar las gracias a los y las oyentes que se han acercado a este teatro para compartir en directo una tarde de radio. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Muchas gracias. Seguid aplaudiendo a Isaías Lafuente.
Hola, buenas
tardes.
Hoy
en el Teatro del Sauzal. A Marta Cantero, directora de contenidos de la cadena Ser en Canarias.
Buenas tardes.
Y a Ignacio Crespo, médico, divulgador científico, director de Serendipias. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a empezar por ti, por alusiones. ¿Tú conocías esta historia de Tenerife, este proyecto,
sí,
esta apuesta? Tú sí lo sabías.
Sí, porque
¿no?
lo están haciendo muy bien, porque yo creo que eso de isla científica es una cosa que no viene de ahora, que ya lleváis un tiempo repitiendo.
Es una marca, además, ¿eh?
Claro,
eso
y es
una
verdad,
marca.
Son cielos que están muy bien pensados, parece, ¿no? para observarlos y para poder hacer aquí una ciencia que tal vez en otros lugares de España es más complicada.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. Buenas tardes, bienvenida
Buenas
a La Ventana.
Tardes.
¿Qué tal?
Un honor, un privilegio estar con ustedes.
El honor es nuestro. claro.
En este día que yo tampoco me puedo abstraer, no, si me lo permites, claro, porque la colonia de tinerfeños que viven en Venezuela y sus descendientes es muy importante, y también de muchísimos venezolanos están que han aquí decidido, sí, sí, hacer su vida aquí, que están muy pendientes de lo que está ocurriendo con sus familias, con sus amigos, y todos hemos perdido...
Bueno, en la delegada del gobierno en Canarias.
Bueno, para mí era, sí, mi amiga, llevaba 30 años, somos amigas hace muchos años, y mi primera llamada en la madrugada fue llamarla, según me desperté, llamé a Chabela, la llamé varias veces, le dejé un audio para que me contara, o sea, no registra, incluso cuando sabía y me habían dicho que su casa, su vivienda, su edificio había quedado hecho añicos, estaba completamente derruido, todavía te queda la esperanza, te aferras a la esperanza de que pueden haber personas que puedan, desafortunadamente hoy hemos conocido, ahora hace unas escasas horas que acaban de recuperar su cuerpo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, una persona, una mujer extraordinaria que luchó siempre por los derechos de el trabajo, de no desvincular las raíces canarias de aquellas personas que viven en Venezuela. Así que para nosotros el vínculo es de tal magnitud que estamos sintiendo en nuestras propias carnes, en nuestro propio dolor, lo que está sintiendo Venezuela.
Yo estaba pensando, Francino, que hoy no hay palabra del día, pero la palabra del día podía ser temblor, ¿no? Porque temblamos de emoción y de dolor al ver lo que está sucediendo en Venezuela, pero por otro lado también yo esta tarde estoy sintiendo aquí el temblor extraordinario, no solamente de estar acompañado de oyentes, sino de estar en un sitio maravilloso que es producto del temblor de la tierra,
sí,
también,
sí, sí, claro,
porque claro, la tierra tiembla a veces para mal y para la catástrofe, que es lo que ahora mismo vemos por la televisión, sí, pero esta tierra tan bella es fruto de este otro temblor que a base de estallidos de volcanes, pues de repente dejó aquí un lugar privilegiado, y asomarte a este balcón, o sea, aquí tenemos a 100 metros un balcón donde ves el mar a un lado, al otro lado el Teide imponiéndose sobre la isla.
Han estado soplando toda la mañana.
Para
que pudiéramos ver el tedio, cosa que os agradezco muchísimo, porque esta mañana amaneció muy nublado.
Para que se quitase la panza de burro.
Sí, ese ratito ya lo hemos podido ver, o sea que está muy bien.
Bueno, pues temblor.
Tiene unas vistas privilegiadas desde aquí, está el alcalde del Sausal, yo tengo que decir, toda la isla es una maravilla, pero probablemente uno de los balcones más bonitos a ese imponente volcán, al Padre Teide, las tienes desde aquí, desde el Sausal.
Bueno, Rosa, a ver, exactamente en qué consiste esta apuesta científica de la isla de Tenerife, del Cabildo, ¿en qué ramas se concreta?
Pues mira, cuando llegamos al Cabildo de Tenerife hace 3 años y por primera vez, bueno, pues una mujer llegó a estar al frente de esta institución que es centenaria. El Cabildo de Tenerife, muchísima gente la confunde con los papeles de las diputaciones, son instituciones, gobiernos insulares que existían antes del gobierno de Canarias, ¿no? Bueno, pues esta institución centenaria, llegamos y tiene una capacidad enorme, para que nos situemos todos. Tenemos el tercer presupuesto a nivel estatal, está el Ayuntamiento de Madrid, Barcelona y después Cabildo de Tenerife. Pero además con una diferencia, y es que los ayuntamientos lo tienen que destinar a los servicios básicos de limpieza, de policía, etcétera, pero el Cabildo de Tenerife tiene una potencia bestial para influir en la economía, en el desarrollo social, económico, y ahí hicimos una apuesta muy importante, que la teníamos clarísima, que era apoyar la ciencia, la inversión en tecnología, en investigación, en desarrollo, en transferencia científica. Uh-huh. Y creamos una consejería específica de ciencia, de investigación, desarrollo e innovación, y teniendo a una persona que solamente pensara en eso, y se ha demostrado que efectivamente da sus resultados. Fíjate que 7 de cada 10 empleos innovadores que se crean en toda Canarias se crean aquí en Tenerife, vinculado con centros que, como se ha dicho, llevan muchos años, ¿no?
¿En qué competencias se está invirtiendo?
Mira, estamos invirtiendo en todo lo que tiene que ver en centros de transferencia dentro del parque científico tecnológico, en primer lugar con el Instituto de Astrofísica de Canarias, uno de los centros científicos de referencia a nivel mundial. Aquí vienen todos los países a observar el cielo, pero hemos buscado la manera...
Los cielos de Ignacio.
Los cielos de Ignacio. Sí, sí. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dado la vuelta, y es que hemos creado una constelación de satélites canarias para mirar la Tierra desde el cielo, con tecnología desarrollada a través de la investigación en óptica que desarrollan, gracias a toda esa investigación en las lentes que tienen que mirar al cielo, bueno, pues ahora las subimos en unos satélites, que es la constelación Canaria, con una cámara, que es la cámara Drago, que va a mirar a la Tierra y vamos a tener información, efectivamente, del cambio climático, de la influencia y de las transformaciones que pueden impactar para poder tomar decisiones desde la ciencia.
Para los más jóvenes podríamos decir que han pasado de la fotografía al selfie, ¿no? Antes se miraba de abajo arriba y ahora han enviado la lente arriba para
eso. Es. Vamos a quedarnos
sí, en esto. Sadita Matur, buenas tardes. Bienvenida a la ventana. Sadita Matur es científica titular del Instituto de Astrofísica de Canarias. Por cierto, el CSIC acaba de publicar hace un tiempo un ranking nacional de mujeres investigadoras y Sadita está en el puesto 57, que no está nada mal. ¿Exactamente a qué te dedicas? Exactamente.
Bueno, yo estudio estrellas y mi campo especial, bueno, es astrosismología.
Astrosismología. Sí. O sea, hay movimientos sísmicos en las estrellas.
Sí, bueno, estábamos hablando de terremotos, sí, claro. Pero estrellas tienen estrellamotos, no sé, bueno, algo así. Y bueno, así que utilizamos esta información para entender lo que pasa dentro de las
estrellas. Lo cual nos lleva a la pregunta básica siempre que alguien nos explique algo de ciencia. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué nos es útil a nosotros?
Bueno, al menos para lo que hago con las estrellas es para entender la actividad magnética de las estrellas. Sabemos que el Sol tiene actividad magnética que va a afectarnos los satélites, bueno, hay impacto sobre la infraestructura en la Tierra. Y lo que queremos hacer, por ejemplo, es predecir estos, estos eventos con mucho impacto. Y por eso es importante estudiar otras estrellas para entender el Sol dentro de este contexto y saber si es más activo o no.
Yo sé que esta pregunta es básica, totalmente de acuerdo. O sea, hay que preguntar por qué.
La iremos repitiendo a lo largo de la conversación.
Pero como estoy yo aquí y hay mucho científico en la mesa, voy a aprovechar para hacer una cosa que nos suele gustar y es reivindicar que también es bonito saber por qué pasan las cosas aunque no tenga aplicación. Y eso es otro de los puntos chulos, ¿no? Que viendo cómo se comportan esas otras estrellas tan lejanas, sabemos dónde se ubica nuestro Sol. O sea, cómo es nuestro Sol comparado con la estrella normal que hay en el universo.
Exacto.
Supongo que eso también te motiva,
¿no? Sí, sí,
¿no?
Sí. Por eso, bueno, queremos saber si el Sol especial, si somos especiales, hay más gente o no sé,
en
el universo.
Bueno, perdón, esa es la otra pregunta. O sea, ¿tú crees que hay más gente en el universo? ¿Hay vida por ahí por fuera? Del tipo
bueno,
que sea.
Yo creo que hay una probabilidad que hay vida. No sé cómo va a ser, pero creo
pero
que
entre el sí y el no, tú estás por el sí.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? Oye, hace unos días en la ventana, en un apartado que tenemos dedicado al mundo de los podcasts que se llama el Club de la Escucha, recordamos los 10 años del gran apagón que muchos oyentes habrán escuchado, que es una historia una historia distópica o no tanto, que partía de una tormenta solar enorme que, bueno, dejaba toda la Tierra sin suministro energético con el caos que eso representaba. ¿Eso que hemos contado en la ficción puede algún día ocurrir de verdad?
Bueno,
no lo sé,
pero lo que puedo decir es que creo que ha ocurrido hace 40 años en Canadá. Había
un gran apagón, provocado por una tormenta en el sol.
En una parte de Canadá donde no tenían electricidad durante días, semana, pero bueno, sí, eso es.
Sadita, yo tengo una pregunta. Claro, estudiar los movimientos sísmicos de la Tierra es fácil, entre comillas, se pone un sismómetro y ya está. Claro, pero los movimientos sísmicos en el Sol o en otra estrella, ¿cómo narices lo estudiáis?
Bueno, muy, muy buena pregunta. Entonces voy a hacer una comparación. Bueno, sí, imagina que tienes una caja. Ajá. Y de comida o no sé, sí, qué. Y quieres saber sin abrirla lo que si tiene algo dentro o no. ¿Cómo vas a hacer?
Con rayos X.
La agitamos igual.
La agitamos, sí, eso. Así que hay que agitarlo y saber con el ruido si hay algo dentro o no. Bueno, no, no vamos a ir a agitar el sol, porque el sol se agita solo, porque hay movimientos de convección, como cuando agua está hirviendo en una cazuela, y eso provoca ondas acústicas o sonidos dentro del sol y de las estrellas. Y eso va a hacer que el sol, la superficie del sol se mueve y vibra, y eso afecta la luminosidad de las estrellas. Vale. Entonces, mirando durante mucho tiempo una estrella, vamos a ver que la luminosidad va a cambiar. Y la frecuencia nos da información sobre el tamaño de la estrella, de su edad.
Cuesta seguir algunas cosas, pero está interesante escucharlo. A mí me pasa con los temas de ciencia. Bueno, el tema de la estrategia aeroespacial, tenemos ya algunas pinceladas muy importantes. Rosa, vamos con la supercomputación, que es otro terreno en esta apuesta de Tenerife, Isla de Ciencia. ¿En qué consiste? ¿Por dónde van los tiros?
Pues mira, hemos apostado en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables.
El ITER.
Bueno, ahí tenemos nuestro centro de estudio de genómica, también el estudio de los volcanes, Involcán, una institución que lleva también más de 20 años. Y ahora estamos repotenciando supercomputador. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve sobre todo porque nos permite instalar aquí en Tenerife un centro de referencia para el desarrollo de la supercomputación y también del desarrollo de la inteligencia artificial en el sur de Europa. Y esto nos permite, pues, trabajos científicos que se realizan en los centros científicos, en las universidades o al propio sector audiovisual, que tardaría con un computador normal, bueno, no normal, pero con gran capacidad, meses o años, hacerlo en apenas horas, ¿no? Sí, sí. Y entonces convertir a este supercomputador, darle esa capacidad, nos va a permitir, pues, ser un centro de referencia, como digo, en todo el sur de Europa, en Italia, para Francia, para España y para Grecia. Y esto nos va a permitir no solamente generar empleos de calidad, no todos los que vivimos en Tenerife nos queremos dedicar al turismo, sino que sobre todo poder retener el talento de chicos y chicas que, trabajando y viviendo en Tenerife, quieren tener un proyecto de vida aquí.
Hay una carrera.
Cuidado con Italia, que cualquier día montan el ITER de Milán y se llevan la
favor,
marca, que
por favor.
Los italianos ya sabemos cómo
eso son. Sería digno de Iturriaga.
Sí, sí, sí.
Isaías, tú no estás a esa altura. No, estaba diciendo que lo de la supercomputación, hay una. Tampoco me gusta hablar de carrera y de competencia, pero es lo que hay a nivel global. Y esta misma semana se ha sabido, por ejemplo, que China, con el gran supercomputador que tiene nombre y todo, ha adelantado ya a Estados Unidos, y la cifra de proceso de datos por segundo, soy incapaz de repetir la unidad de medida.
Pero eso ya dice mucho.
Porque es una cosa tremenda. Pero vamos a quedarnos en la aplicación de la supercomputación a un ámbito tan importante en la vida de todos como es la salud. José Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Lorenzo. Bien, muchas gracias. Hay que animar a los invitados también. Es coordinador del área de genómica del ITER. Y secuenciáis el genoma de personas, de virus, de bacterias. Me imagino que en el COVID tuvisteis trabajo extraordinario. Ese sería el titular. Desarrolla un poquito más lo del día a día en vuestro trabajo. Va, venga.
Bueno, en primer lugar también quiero sumarme, si me lo permites, a las palabras de la presidenta. Venimos con el corazón cogido, ¿no?
Totalmente.
Por lo que está pasando en Venezuela. Y con la mente un poco nublada, ¿no? También por las noticias que vamos recibiendo. Así que nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con nuestras familias y nuestros conocidos, ¿no? En el ITER, desde el año 2016, el Cabildo de Tenerife promovió la instalación la creación de un laboratorio de secuenciación masiva, que lo que permite es obtener la secuencia de cualquier especie a un nivel sin precedentes. Entonces voy a retomar el guante de Savita para comentar que, igual que Savita mira muy lejos, con unas infraestructuras increíbles, ¿no? Que miran el Sol, miran otras estrellas que están muy, muy lejos en el espacio, que ni siquiera se ven a simple vista, ¿no? Nosotros miramos al mundo de lo microscópico, incluso de lo nanoscópico y más abajo todavía. O sea, lo hacemos con instrumentos similares, solo que en vez de telescopios utilizamos lo que llamamos secuenciadores, ¿no? En las islas no existían estos recursos hace 8 años, y de 8 o 10 años, y en las últimas 3 legislaturas hemos conseguido que los políticos, que los presidentes y las presidentas del gobierno nos den su apoyo, que entiendan. Tengo que decir que ha bastado unas conversaciones de 10 minutos para entender que esto hay que promocionarlo, porque una de las cosas que nosotros hacemos es obtener la secuencia porque buscamos respuestas a por qué enfermamos. Y dentro de esa gran pregunta, pues el equipo al que yo estoy representando aquí, pues está centrado en buscar respuestas a algunas enfermedades muy complicadas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, digamos, de las más de 7.000 enfermedades que somos capaces de identificar, nuestro grupo es especialista en el estudio de enfermedades pulmonares. Un conjunto amplio de enfermedades que se llama, colectivamente se llaman enfermedad pulmonar intersticial difusa, es un palabra muy, muy complejo. Pero que
¿Cuál es la dolencia pulmonar más mortífera de la que aún no tenemos conocimiento?
Pues, por ejemplo, muchos de los fenotipos de las enfermedades de las que hablo no tienen tratamiento, no tienen cura y por lo tanto o buscas un trasplante pulmonar
de la fibrosis quística, por ejemplo,
¿no? La fibrosis pulmonar es una enfermedad rara, pero que afecta a muchísimas personas, sí, porque está infradiagnosticada. Nuestro equipo es especialista en este fenotipo en concreto. Entonces, en este ámbito, lo que nosotros buscamos es caracterizamos la secuencia de los genomas, que para el que no sepa de qué va esta palabra o esta expresión, cuando hablamos de genoma hablamos de lo más íntimo de las personas. Sí. Lo más íntimo no es la cartera, no es nuestra declaración de la renta, no es lo que hicimos en el pasado, lo que nos arrepentimos. Lo más íntimo que nosotros tenemos está en el núcleo de todas nuestras células. O sea, tenemos miles de millones de células, y en el interior de cada célula hay un núcleo que encierra el material más importante que tiene una persona.
¿Ese es el DNI de verdad?
Ese es el DNI de verdad. Y por lo tanto, para poder estudiarlo se requiere una maquinaria, se requiere unos profesionales formados,
dinero.
Se requiere inversión pública y privada, se requiere tener personas con las neuronas, ¿no? Sí. O sea, que hay una inversión potente. Y después se requieren también el establecimiento de sinergias, ¿no? Porque en ciencia no se hace nada, o sea, no se trabaja como se trabajaba hace 200 años, ¿no?
Yo aquí sí que intuyo el para qué sirve. Es decir,
si obtenemos
ese DNI, podemos ver que una persona que hoy está sana puede tener la posibilidad de tener esta enfermedad en un futuro, porque está ahí, digamos, el rastro de la enfermedad.
Sí, es uno de los usos que se le puede dar a esto. Si yo hablo del ámbito de la oncología, del cáncer, pues todo el mundo entiende que nosotros somos capaces, por ejemplo, de tomar un tejido sano, secuenciarlo, obtener la secuencia y después tomar el tejido que no está sano, el tumor o el cáncer, y comparar las dos secuencias para ver qué es lo que ha mutado, ¿no? Entonces, en el lenguaje coloquial todo el mundo lo entiende, ¿no? Pues tengo una mutación en un gen, pues eso es lo que hacemos en el ITER con unas capacidades. A mí me gusta decir siempre que el adjetivo dominante aquí es el masivo, hacemos secuenciación masiva con tecnologías de segunda y tercera generación que son de vanguardia y que son únicas también en el territorio nacional. Hay muy pocos centros a nivel nacional que tengan estas capacidades.
Iba a comentar que, para que la gente se haga una idea, porque estábamos hablando de supercomputación hace un rato y ahora de leer el ADN, y habrá quien piense, bueno, pues ponemos lupas muy grandes y vamos leyendo, no letra por letra. Pero la forma en la que se hace es a través de una gran cantidad de trucos que hace una combinatoria casi imposible de resolver por un cerebro humano. ¿Cómo nos cuesta relacionar dos cosas, ¿no? Por ejemplo, nos sienta algo mal un día, pensamos que comimos y decimos, ah, mira, esto fue el pollo que tomé, fue el yogur. Lo hacemos de manera intuitiva y tenemos que relacionar muy pocos conceptos, pero aquí la cantidad de datos que hay dentro del núcleo de una célula es enorme, y la cantidad de enfermedades y cómo se expresan que puede tener esa persona también es muy grande. Trazar estas similitudes, ¿no?, estas uniones, es lo que hace realmente la supercomputación.
Exacto. A mí me gustaría, porque comentabas el tema de la financiación, y por supuesto que es importantísima. Todos los científicos dicen que siempre es insuficiente los recursos que se destinan, pero yo creo que también hay una cosa que hay que poner en valor, que es lo que está pasando ahora mismo en esta isla y en Canarias, que es que tiene que haber una política decidida desde las instituciones una estrategia en la que realmente te lleve la isla a otro lugar, porque tú decías, Ignacio, oye, la marca, esto se viene haciendo hace mucho tiempo, la marca ya existe, pero es desconocida.
Totalmente.
Porque a Canarias, a quien se nos reconoce solamente como un destino turístico, ¿no? Y hay un potencial de desarrollo de este tipo de proyectos, todavía estamos, yo no te sabría decir en qué porcentaje, pero mucho mayor del que tenemos, y tiene que haber una apuesta
decidida.
¿Pero sabes a qué,
huele esto? A política de Estado. Esto es política de Estado. Canarias no es un Estado, pero esto es política
pero
de Estado.
Pero estamos muy lejos.
Si
me lo permite, claro. Creo que, fíjate, en una institución relativamente pequeña, si nos comparta con el Estado, hemos sido capaces de demostrar que haciendo una apuesta decidida y poniendo las políticas, los recursos, la financiación, los recursos para que los jóvenes se formen, porque esto es muy importante.
Y hablando, hablando 10 minutos con los afectados, que es sí. Lo que decía él, ya está.
Y hablas si no con la ciencia, fíjate que en paralelo trabajamos con las universidades públicas, financiando que puedan haber grados en, pues si vamos a necesitar y vamos a tener supercomputación, pues un grado de inteligencia artificial en la Universidad de La Laguna, que va a empezar el año que viene. También grados de ingeniería aeroespacial. Sí. Y eso es fundamental, las sinergias entre la universidad y una parte muy importante está financiada por las políticas que pone en marcha el Cabildo de Tenerife.
Y yo estoy de acuerdo con que los científicos van a decir siempre que necesitan más, y está bien que lo digan, porque esto es
no,
el ejemplo.
No, y será cierto que lo necesitan.
Y es lo que estáis comentando, porque puede parecernos, bueno, en relación a la cantidad de habitantes, es relativamente pequeño comparado con otras zonas de la península, y en cambio es ejemplo de tantas cosas en ciencia. Y el motivo es eso, la inversión, porque si queremos ver los cielos, necesitaremos telescopios. Si queremos entender cuestiones tan complejas como el ADN y como tantas otras, porque la ciencia ha descubierto que muchas de las preguntas que ha querido responder durante las últimas décadas y siglos tenían ahí un pero, y el pero es nuestra limitación para relacionar datos. Ahora la supercomputación lo permite, habrá que invertir.
Yo sí que creo, bueno, aquí hay una política, pero a veces la mirada política es la mirada de la legislatura de 4 años, y muchas veces la mirada de la ciencia es a medio o largo plazo, y es más, a veces inviertes en ciencia y después de 10 o 20 años no ha habido resultados, ¿no? Aunque se hayan podido obtener otros. Sin embargo, yo creo que esto también está cambiando, ¿no, José? Es decir, que yo creo
aquí,
que...
Aquí sí.
Claro, no. Que la eficacia de la investigación en estos momentos se puede demostrar a más corto plazo que hace 50, 30 o 20 años, ¿no?
Sí, eso, Isaías, que dices, es muy importante, y además empata con lo que decía de establecer sinergias, ¿no? Buscar colaboraciones, porque no lo puedes hacer tú todo.
Claro,
¿no?
Claro.
Estuve mirando unas cifras justo antes de venir, hice mi tarea, y resulta que la inversión estatal en investigación es aproximadamente el 2% en investigación. Innovación es, de hecho, es bastante menos del 2%, pero bueno, vamos a dejarlo en un 2, que es más fácil de entender. La inversión nacional en el complejo militar industrial es del 2% también. O sea, ponemos en la misma balanza la parte estoy hablando de lo que se hace en I+D para el complejo militar industrial. Lo que se hace para múltiples cosas, mirar el cielo o mirar el genoma, también es el 2%, ¿no? Entonces aquí es importante distinguir la productividad, el cómo se invierte de forma inteligente, como decía antes Doña Rosa, cuando se descubre un nicho...
Ya me puso el Doña, me fastidió.
No, pues, es la costumbre.
Que la gente que nos esté oyendo digan ustedes que soy joven.
¿Eh? Somos casi de la misma edad. Pero bueno, como es la jefa, pues bueno, pues Rosa, desde mi punto de vista de ciudadano, que cuando se hace inversión de forma inteligente, no todos nuestros recursos provienen del Cabildo, provienen también de proyectos nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que ponerlas en valor, ¿no? Que el establecer sinergias para cubrir aquello que tú no puedes cubrir, ¿no?
Rosa, tercera pata, geotermia.
Pues mira, geotermia también tiene que ver con la soberanía, y esto tiene que ver también con que somos un territorio aislado, ultraperiférico con respecto a nuestro continente europeo, y tenemos una dependencia enorme de las fuentes de energía fósiles. Y estamos buscando alternativas, además alternativas estables, ¿no? Y la geotermia es un ámbito en el estudio de la fuerza de los volcanes en el que podríamos obtener energía de precisamente eso, de aquello que nos ha hecho, como decía Isaías, una realidad maravillosa, que es la capacidad de poder generar energía a través de la fuerza de los volcanes, a través de ese agua caliente que podemos extraer de los volcanes. Ya estamos con una prospección, estamos en torno a unos 600 metros, 600, 800 metros creo que llevaban en el pasado lunes, y en torno a los 1.200, 1.300 metros podremos saber si realmente vamos a tener energía geotérmica.
¿Para autoabastecerse?
Para abastecer una parte de la población, pero bueno, es una energía muy estable.
Soberanía energética.
Es una soberanía energética. ¿Qué es lo que, bueno, ustedes lo habrán estudiado mucho, qué ocurre con la energía eólica, la energía solar? Y es que no es tan estable, ¿no? Lo que ocurre con la geotermia es que no tiene esas situaciones en las que no puedes abastecer al sistema porque tiene esa inestabilidad por la que ocurrió probablemente sí, sí. El apagón. La geotermia te da una energía muy estable.
Por puntualizar un poco sobre esto, porque habrá gente que diga, oye, pero que las renovables eran buenas, ¿qué estamos diciendo?
Y lo son.
Y el apagón, el tema es mucho más complejo, que nadie se quede con la moraleja de fueron las renovables.
No, es que no fue así.
Hay algo súper interesante sobre las Islas Canarias, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero que precisamente cuando hablamos de geotermia, no solo que nos proporciona esa solución, es que esa solución resuelve uno de los principales problemas que implica su ubicación geográfica. Mientras que la península está conectada no solo con su red eléctrica, sino con la de otros países europeos, y eso ayuda a que haya cierto equilibrio de la energía, que se genere tanta como se consuma, que es el equilibrio que necesitamos siempre, y de ahí podemos permitirnos que la eólica no sea siempre constante, porque si no produce un lado, produce el otro, y hacemos el ten con ten. Aquí en las islas, que están aisladas, que tienen su propia red, no es tan fácil. ¿Y qué se necesita? Meter combustibles que vienen desde el continente, que cuesta dinero traer, que además contaminan. La opción de sustituir un porcentaje de esos combustibles, el 20%, por ejemplo, por geotermia, que daría esa estabilidad, es la clave. Y eso es lo que me parece bonito, que el mismo lugar de donde nos viene tal vez el problema, que es que estén aisladas, se resuelve con que sean aisladas porque son un foco volcánico. Y tienen esa temperatura. Claro.
Y además no solo bonito, sino fíjate que nosotros en un territorio donde somos islas con mucho viento, con mucho sol, prácticamente todo el año, quizás una de las asignaturas pendientes es que no hemos avanzado en implantación de energías eólicas lo suficiente. Estamos todavía rozando el 20%, Rosa, me parece, en general, en Canarias, ¿no? Fíjate tú con todo el potencial que tenemos, ¿no? Y ahí la geotermia, somos un territorio volcánico y también podemos llegar a avanzar y a dar un impulso porque además en torno a las eólicas hay todo un debate sobre el tema de la implantación, lo que ocupa territorialmente también. Los molinos de viento, hasta la eólica marina, que también estamos desarrollando.
No todo el mundo está de acuerdo en eso.
Efectivamente, hay cuestionamientos también, ¿no? O sea que la geotermia tenemos ahí un potencial enorme.
Yo me he quedado con esa prospección, perdona Isaías, de 600, 800, 1200 metros, ¿cuándo habrá resultados?
Bueno,
de esto
pues
en
si
concreto?
Ya estamos a 800 metros, probablemente pues de aquí a agosto podremos tener una idea si donde estamos haciendo las prospecciones vamos a tener éxito. Todo indica que vamos a tener éxito, pero como decía Marta, es una industria que ocupa muy poco espacio y que por otro lado te va a dar esa estabilidad que en otras ocasiones pues una parte de los problemas para la implantación de renovables en Canarias es la falta de terreno, la falta de territorios que tenemos protegidos. Afortunadamente, Tenerife tiene más del 50% de sus espacios son protegidos y queremos que sigan siendo así. Entonces, bueno, la implantación de la geotermia nos da una energía muy estable y nos permite pues, meter más renovables al sistema, que en otras ocasiones se pierde por el camino la capacidad que tenemos eólica o solar.
No, es que esta es otra de las cosas que entiendo desde mi ignorancia científica, ¿no? Pero claro, estamos en un territorio con suelo radiante, digámoslo así, ¿no?
Sí,
en Castilla es la gloria, la que utilizábamos para calentar las casas y después vino el suelo. Y aquí tenéis un suelo radiante natural. Claro, la cosa es cómo esa energía que está ahí y se sabe que está ahí se puede sacar y se puede convertir, ¿no?
Y es que además estamos pensando sobre todo en términos de esa sustitución de la electricidad que producen estos medios. Claro. Pero cuando hablamos de geotermia, hay geotermia de distintos tipos. Tenemos de alta entalpía, más de 100 grados, que permite hervir agua y hacer la típica máquina de vapor, pero sofisticada, que básicamente es como funcionan. Sí. Pero tenemos de media entalpía, tal vez, que permite generar energía que no se conecta a la red eléctrica, con lo que no entra en este problema del equilibrio, pero alimentaría industrias, por ejemplo. Y de baja entalpía para calentar casas, que necesita menos temperatura incluso. Entonces, eso me parece muy interesante. Y luego otra cosa que has dicho, Isaías, es eso de mirar a largo plazo, que cuesta a veces. Y yo me alegro mucho de que este proyecto ya esté en este punto, porque los pasos iniciales cuestan. Cuestan porque es una infraestructura costosa, me repito ahí, pero también en el tiempo. Tardas mucho en llevarla a la práctica, más de una legislatura. Así que ya hayamos arrancado, que ya haya un compromiso, independientemente de quién nos vaya a revelar, me parece muy buena noticia.
Sabita, por regresar a tu terreno, si buscamos un horizonte temporal para tener resultados concretos que tú pudieras explicar con lo que haces de observar las estrellas y el sol y los movimientos sísmicos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿O tú cada X tiempo vas conociendo cosas nuevas y las comunicas?
Bueno, no es algo predictible casi. Pero bueno, con las misiones espaciales estamos haciendo mucho progreso sobre eso, así que con la NASA tenemos satélites como TESS, bueno, que está buscando exoplanetas en toda nuestra galaxia. Y el próximo año tenemos la misión espacial de la ESA, Plato, que también va a buscar eso. Así que con toda esta información, dentro de los 5 próximos años, creo que vamos a avanzar muchísimo.
Muy bien. Sí, sí. Oye, dejadme un segundito. Esto tiene que ver con la ciencia también, ¿eh? Yo he comentado al abrir hoy la ventana y al invocar el poder y el valor de la ciencia, que sirve, entre otras cosas, pues para buscar soluciones y hallarlas, en fin, en su caso, a crisis globales como es el cambio climático. Claro, estos días me parece que con la ola de calor, que por cierto, no quiero que a nadie le dé un bajonazo, ha terminado lo actual, pero la EMET ya anuncia que viene otra y que los veranos van a ser así y que este va a ser especialmente complicado, y hay incendios, y han muerto más de 150 personas por causas asociadas a la ola de calor. En fin, todo esto que está da mucha rabia luego escuchar voces que van en la dirección de negar el fenómeno evidente. Pero tanto es así que en lugares donde, en España podemos estar más o menos acostumbrados, en todo el sur de Europa, pero en Bélgica, por ejemplo, en Bruselas, que lleguen a 40 grados,
qué maravilla.
Bueno, teniendo como tenemos un corresponsal de Sevilla, extrañarle no le puede extrañar de dónde viene. Pero allí, Enrique García Pozo, buenas tardes.
¿Qué tal? Calurosas tardes desde aquí, desde Bruselas también, ¿eh?
A ver, Bélgica y Países Bajos han activado un tipo de alarma por la meteorología que nunca habían hecho antes, ¿no?
Sí, porque si cogemos un mapa de avisos de todo el Benelux, comprobamos cómo el rojo impera tanto en Bélgica como en Países Bajos, que deja un titular al que, bueno, a nosotros no nos puede resultar ajeno, pero a ellos sí, porque es histórico. Es la primera vez que ambos países activan el aviso rojo por altas temperaturas. De hecho, en Bruselas estamos ahora a 39 grados, se va a superar los 40 en el interior del país. En Países Bajos, en Ámsterdam, se ha registrado la noche más cálida desde que registros. El termómetro no ha bajado de los 25 grados, una situación similar a la que hemos vivido las últimas noches aquí en Bruselas.
Qui ne descendront pas en dessous de 25 degrés et également le record de la semaine la plus chaude de l'histoire.
Porque hemos alcanzado temperaturas históricas, récord de temperaturas nunca vistos en este país, donde hemos recibido hace un ratito además una alerta en los teléfonos móviles pidiendo precaución, quedarnos en casa, hidratarnos, claro, consejos a los que nosotros estamos acostumbrados, pero los belgas o los neerlandeses hoy miran a España con artículos en la prensa muy llamativos o exóticos, donde destacan, por ejemplo, los beneficios de la siesta española. Lo bien que sienta echarse un ratito durante las horas centrales del día.
Es la principal competencia de la ventana.
Absolutamente. Y aquí también, mira, muchos belgas. Sí. Están apostando por quedarse en casa. Se ha disparado la venta de ventiladores y, claro, vemos en el paisaje urbano el fenómeno de los abanicos, tan poco frecuente por estas latitudes, como podéis imaginar. Lo cierto, Carlas, es que este episodio de calor pone en evidencia que estos países no están preparados para estas temperaturas. No ya que los aires acondicionados sean anecdóticos en las viviendas. Decías, soy sevillano, pero claro, en Sevilla y en España tenemos aire acondicionado. Aquí no, y brilla también por su ausencia en muchos edificios públicos o incluso en trenes o en autobuses, porque muchos ni siquiera tienen aire. Esto lleva a reabrir el debate, como ocurre también en Francia, muy divisivo sobre los aires acondicionados, ¿no? Algo así como si los aires son de izquierdas o de derechas. De hecho, el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha pedido por carta incluso una cumbre de líderes urgente para discutir sobre el cambio climático. Pero más allá de los debates políticos, las soluciones aquí, además de la paciencia, pues son prácticas. En Países Bajos hay dispensarios de crema solar gratuitos en las calles, se está apostando por el teletrabajo, para los que no pueden se están reorganizando oficinas para ocupar aquellas oficinas donde hay aires acondicionados y claro, se están cancelando eventos al aire libre, se ha cancelado un macro festival de música electrónica en Ámsterdam, en Waterloo, en La Haya, el desfile de los veteranos o incluso en París, nos lo contaba nuestra compañera Raquel, se ha cancelado la fiesta del Pride, del Orgullo, donde tampoco en la capital, capital francesa desde hoy se permite el consumo de alcohol en la vía pública.
Bueno, y en Reino Unido han batido por tercer día consecutivo el récord de temperatura, han llegado en mes de junio, han llegado a los 37 grados, que es una auténtica barbaridad. Enrique, un abrazo. Iba a decir tápate, pero cuídate mejor.
Gracias. Chao.
Bueno, esto del cambio climático tiene que ver con algo muy importante, ya que estamos hoy hablando de la ciencia, que es la reputación de los científicos, que en todas las encuestas del CIS o los sondeos que se hacen aparecen unos niveles realmente elevados, aunque sigue habiendo y sigue creciendo una corriente de de una cierta brecha de comunicación, incluso de desconfianza, por esto que decía de las teorías negacionistas y demás, y luego por el olvido. Por figuras de la ciencia, hace muy poquito, ¿te acuerdas, Isaias? Hablábamos de Ramón y Cajal,
sí.
Por ese documental, de lo poco que se conoce esa figura gigantesca de la ciencia en España. Bueno, estamos en Canarias y aquí hubo otra figura de tamaño parecido, un sí. Científico que está considerado el padre de la física española. Esto que ahora hablamos tanto de las tierras raras, que son un elemento de la geopolítica internacional, bueno, pues fue uno de los primeros en interesarse. Fue una figura clave de la física cuántica y el magnetismo a nivel mundial. Sin embargo, si preguntamos... En Canarias no lo sé, me imagino que también, pero en el resto de España, ¿quién fue Blas Cabrera? Yo creo que la respuesta es el silencio más absoluto. Esto no ocurrió por casualidad. Entre otras cosas, como este hombre se exilió después de la guerra, ¿qué hizo la dictadura franquista? Borró su nombre, su obra y su legado de los libros de texto, lo cual habrá tenido esa importancia. Pero ahora hay un movimiento para recuperar la importancia de esta figura y nuestra compañera de Radio Club Tenerife, Giovanna Rodríguez, nos lo va a contar.
Entre las calles empedradas y la brisa invernal que acompaña el día a día en la laguna, crecería un niño de Lanzarote destinado a convertirse en el padre de la física española, Blas Cabrera. Aunque hoy su nombre apenas resuena fuera de los círculos académicos. Y para muestra, un botón. Solo hay que pasearse por las calles de la capital tinerfeña y preguntar por su nombre.
No me suena absolutamente nada.
Blas Cabrera.
No, no sé, será un escritor, no sé.
Suena mucho. ¿Algún artista?
Un joven Cabrera decidido a ser físico se trasladó a Madrid y allí cambió las reglas del juego. No quería limitarse a leer ciencias, quería hacerla. Fue quien trajo la física experimental a España y fundó el Instituto de Química Física. Ese impulso llegó en un momento clave. Mientras Europa debatía si la física cuántica existía o no, Cabrera se concentró en una pieza que nadie lograba encajar dentro de este mundo, el magnetismo. Estudió las propiedades de las llamadas tierras raras, unos materiales que en aquel momento apenas interesaban a unos pocos científicos, pero que hoy sostienen nuestro mundo tecnológico. Jorge Ramos, profesor de física de la Universidad de La Laguna.
Las propiedades magnéticas que tienen son las que, de esas tierras raras, son las que hacen que funcionen los imanes más potentes que existen. Desde los que están en esas resonancias magnéticas en los hospitales a, sobre todo, los que están en los corazones de un molino eólico, un coche eléctrico, todo ese tipo de energía, de tecnología y energía renovable, dependen de un imán que está dentro, y ese imán funciona, no funciona con otra cosa sino con tierras raras.
La calidad de su trabajo lo llevó a la élite internacional. Así lo cuenta su bisnieta Marta Cabrero.
El hecho de que se relacionara con científicos como Albert Einstein, Schrödinger o Madame Curie no fue una casualidad. Eran sus colegas con los que compartía el mismo nivel de excelencia. Por eso, conociendo sus trayectorias y sus investigaciones, a mí personalmente lo que me sigue sorprendiendo es que Blas Cabrera sea todavía un gran desconocido en su propio país.
Estaba dejando una huella en el mundo de la ciencia. Décadas después, incluso el científico John Van Vleck, al recibir el Premio Nobel de Física, confesaría que sus teorías se basaron en el trabajo del físico canario.
Agradece que su teoría se basó principalmente en los resultados experimentales de Blas Cabrera. Si hubiera estado vivo, le tenía que haber dado ese premio Nobel, lo que pasa es que los premios, junto con el físico americano, ¿no? Lo que pasa es que los premios Nobel no se dan con carácter póstumo, ¿no?
Blas Cabrera nunca olvidó sus raíces y volvía a las islas siempre que podía para divulgar ciencia y acercar los secretos del universo a la población de forma simple, sencilla. Su intervención más recordada tuvo lugar el 10 de diciembre de 1935 en el antiguo Parlamento de Canarias. Verónica Pavés, autora del libro Blas Cabrera, Una vida magnética.
Era muy bueno divulgando, tan bueno que la gente se quedaba maravillada, ¿no? de escucharlo, porque de repente cuando hay una cosa muy bonita de la ciencia, y es que cuando tú la entiendes, sonríes y te gusta entenderlo porque sabes que has entendido algo muy complicado.
Sin embargo, llegó la guerra civil y envió su legado al olvido.
Siempre defendió que un científico debía guiarse por resultados objetivos y que la ciencia no podía atender a los bandos políticos, sino a las evidencias científicas. Esa convicción yo creo que marcó toda su carrera en una época muy convulsa, y probablemente también su negativa a alinearse con ninguna de las partes terminó perjudicándole y contribuyó a su exilio.
Falleció solo en México en 1945, olvidado por todo un país. Pero el olvido no dura para siempre. Su familia mantuvo vivo su espíritu. En 2022 sus restos regresaron a La Laguna, cerrando simbólicamente un exilio de más de 70 años. Y en el presente, Canarias empezará a celebrar cada 10 de diciembre el Día de las Ciencias Canarias en honor a aquella mítica conferencia.
Pues el Día de la Ciencia, no lo hablas Cabrera, va a ser que cuando le hagas esta pregunta dentro de 15 o 20 años a la gente va a decir, ¿sabes quién es Blas Cabrera? Te van a decir, hombre, ¿y quién no lo conoce, no?
Solemos imaginar a los genios muy lejos de nosotros, pero junto a Einstein y Curie también estaba un canario. Recordar su historia importa porque conocer quiénes fuimos nos ayuda a imaginar quiénes podemos llegar a ser.
Yo os voy a pedir un aplauso para la figura de Blas Cabrera, deseando que se recupere efectivamente su memoria, su historia y su prestigio. Y ahora, como estamos en la radio, vamos a poner cuatro anuncios, porque en fin, de eso vivimos y de eso comemos, pero a la vuelta os voy a pedir otro aplauso muy especial para alguien muy especial también.
La ventana desde el Sauzal, Tenerife, con Carlas Francino.
Faltan 6 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Hoy llevamos un buen rato y es un placer además hacerlo, hablando de ciencia, hablando de investigaciones, de descubrimientos, de avances, de proyectos. La radio sirve para esto, para divulgar, y la radio es también, sin embargo, entre otras muchas cosas, una autopista para los sentimientos. Y los sentimientos ni se pueden ni se deben disimular, ni mucho menos ocultar. Ayer se cumplió, hace exactamente un mes, de que una de esas voces que son tan familiares para los oyentes, que establecen ese vínculo de complicidad, de cercanía en el día a día, una voz con nombre propio, que es el de Rafa Panadero, tuvo un accidente muy grave, muy serio, un accidente de moto. Ayer se cumplió un mes y hoy puedo deciros que desde ayer está en casa.
Qué bien.
Desde ayer está en casa. Desde ayer está en casa. Pasado por la UCI, por un montón de pruebas, va a tener que recuperarse durante un tiempo. Y como al final somos periodistas y hacemos trabajos de campo y de investigación, hemos averiguado cuál es la primera canción que le pusieron cuando empezaba a regir un poco su cabeza después del golpe de la cabeza muy dura. Se pegó un golpetazo tremendo, pero ahí ha salido adelante. Hemos averiguado cuál es la primera canción que le pusieron para tranquilizarle cuando empezaba a despertarse con el tal, y es esta, de Elvis Costello.
She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day.
Yo no creo que esté escuchando la radio, bueno, pero por si la está escuchando o para cuando se recupere, por favor, os pido un aplauso para Rafa Panadero, con todo el cariño del mundo. Muchas gracias, de verdad.
She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Dicho lo cual, Isaías, dentro de unos minutos tenemos una cita con la Unidad de Vigilancia Lingüística. Sí. No sé si quieres hacer algún tipo de avance.
Bueno, yo estoy muy alegre por lo de Rafa Panadero y estoy muy alegre de estar aquí en Canarias hablando de lo que estamos hablando, que es de ciencia, de espacio, porque nosotros siempre hemos tenido una mirada muy amplia sobre el universo. Sabita, para los de la SER, por ejemplo, Marte no es un planeta, es un país.
Marte, un país extraterrestre. Un país extraterrestre.
Es un país extraterrestre, Marte. Y claro, en los informativos, desde hace muchísimo tiempo, cuando contamos las noticias, para nosotros el universo es el extranjero.
Estamos llegando ya al filo de las 4 de la tarde, hora en la que a partir de estos momentos ustedes van a escuchar el informativo con las noticias del mundo y del extranjero. Del mundo y del extranjero.
Del mundo y del extranjero, donde habrá noticias en ese universo maravilloso. Y después, bueno, grandes descubrimientos sobre el origen del universo. Pues nosotros aquí en la cadena SER hemos dado noticias de que en realidad el ser humano descubrió el fuego en la Tierra mucho antes de que hubiera Tierra.
el fuego propiamente dicho. Se ha descubierto que se utiliza desde mucho antes, desde lo que creíamos que se utilizaba, ¿no? Hace 400.000 millones de años. 400.000 millones.
Poco largo,
de
¿no?
No, 400.000, ¿no? Ignacio me corregirá, pero yo creo que la Tierra tiene 4,5 millones de años. El universo 13.800, pero el fuego se descubrió hace 400.000 millones de años.
4.500 para la Tierra, justo millones de años. 13.800 para el universo, sí, o sea que mal calculado.
Un poquito mal calculado. Bueno, y hemos hablado también aquí de supercomputación, que no nos viene nada mal a los compañeros de la SER, porque nuestra computación natural a veces pues no llega muy lejos. Mira, ¿cuántos premios se daban en la Lotería Nacional, por ejemplo, el Día del Gordo?
Primero los premios son 100.000, y después los números son muchas menos, son 1.608,
Es decir, 100.000 premios y 1.600 números.
O sea, si no te toca, es gilipollas.
Bueno, eso es. Yo hasta ahora pensaba que teníamos mala suerte, Francino, pero somos gilipollas, ¿eh? Porque se toca a unos cuantos premios por cada número comprado. Y bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Quién fue el primer hombre que pisó la Tierra?
La Luna.
Perdón, la Luna. Claro, todos creíamos que era Neil. No, no, fue Louis Armstrong.
A ver.
Nos regaló a uno de los personajes más emblemáticos del cómic. Nos acercó a la Luna antes que Louis Armstrong. Y sigue conquistándonos 50 años después de haber publicado su último tomo.
Bueno.
Louis Armstrong en la Luna. Es una imagen realmente interesante. Sí, sí. Bueno, pues así cerramos esta primera hora de la ventana. Ignacio y Marta se quedan para seguir en la siguiente hora con la unidad de vigilancia lingüística y la filosofía. Rosa Dávila, José Lorenzo, Sabita Matur. Muchísimas gracias a los tres por esta hora de radio y felicidades por lo que hacéis, de verdad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.